Alba Ciudad 96.3 FM presenta La fiesta es con las bandolas. Te invitamos a conocer este fascinante instrumento de nuestra maravillosa música venezolana. Apúrate, porque ya comienza La fiesta es con las bandolas. Aquí están los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar.
La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar.
Baila, baila, María Ignacia, como tú sabes bailar.
Baila, baila, María Ignacia, como tú sabes bailar.
Para adelante y otro paso para atrás.
tarde. Feliz tarde de San Pedro y San Pablo en este jueves 29 de junio, donde celebramos esta manifestación en el mes de los santos, como decimos los que estamos en estas lides de la música tradicional y popular. Ya vivimos San Antonio, San Juan, que podríamos decir que es la locura, y ahora hoy San Pedro. Como cortina y como comienzo de nuestro programa, escuchamos a, como siempre, a nuestro amadísimo y siempre recordado José Ignacio Hernández, con una pieza que se llama Altura Santa, que la escogí también para recordar y hacer mención del maestro Francisco Cortesía, que nos dejara la semana pasada nuestro amadísimo Chico Mono, uno de los más extraordinarios mandolinistas de la música del oriente del país, lamentablemente fallecido justo el jueves pasado. Chico Mono, a quien tuve el honor de conocer y compartir y de aprender de su extraordinario como el conocimiento de la música oriental. Tengo aquí un personaje con el cual estoy muy emocionada, orgullosa, alegre, bueno, indescriptible de verdad para mí su presencia en el programa. Antropólogo, etnomusicólogo, doctor en etnomusicología, él no lo dice pero yo sí lo digo, docente, investigador, doctor en ciencias para el desarrollo estratégico, experiencia desde el año 81, por supuesto, hasta ahora, que gracias a Dios está vivito y coleando, en la Universidad Bolivariana, que se ha desempeñado como docente en diversas universidades. Ahorita está en la Bolivariana, pero ha pasado por casi todo aquí, ¿verdad? Ha dictado talleres y conferencias en varios países del Caribe, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Francia, sobre la cultura musical popular y tradiciones de los indígenas venezolanos, músicos ejecutantes de qué sé yo, de todos los instrumentos, integrante de ODILA, Orquesta Latinoamericana, la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos desde el 82, es fundador de ODILA. Ha publicado sobre las temáticas de etnomusicología y culturas indígenas, asesor en la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación desde el año 1983 hasta la actualidad, investigador docente de la Dirección de Pueblos y Culturas Indígenas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, invitado en las unidades curriculares de la sociodiversidad y biodiversidad en el programa de formación de grado en gestión ambiental de la UBB, y también integrante de Ozono Jazz, del cual es director nuestro también fan admirado, músico extraordinario, Emilio Mendoza. Tengo aquí a mi lado, además, con su colección bellísima, extraordinaria, maravillosa, de instrumentos aborígenes, de instrumentos indígenas, del cual vamos a disfrutar hoy, porque Lizardo es especialista. Yo creo que, si no el que más sabe, uno de los que más sabe de nuestra cultura aborigen, porque no solamente sabe de música, sabe de todo su entorno, toda su experiencia. Tengo nada más y nada menos que a Lizardo Domínguez, mi alto pana Lizardo Domínguez.
Gracias, muy buenas tardes, queridos oyentes. Y bueno, gracias Milagro Figuera por esta invitación para, bueno, abordar unos temas que son muy interesantes e importantes,
vitales,
inclusive para salvar el planeta, ¿no? Uh-huh. Como es hablar un poco de la ecología, que lo mejor es ecólogo, y los que han cuidado el mundo son los pueblos indígenas del mundo,
absolutamente,
inclusive incluyendo África, Asia, todos los continentes.
Okay. Claro,
los indígenas, claro. No nada más los que te ven indígena que Venezuela, no. Indígena, grupo génico hay en todas partes del mundo. Y todos se han abocado en tratar de salvar el planeta, conservar la flora y la fauna en beneficio para las futuras generaciones. Eso es muy importante. Eso no es, la ecología no es nuevo. Ellos son los sabios y tienen ese conocimiento ancestral que lo transmite generación en generación, para que tengamos alimentos, música, danza y vida.
Sí, lamentablemente subestimados, banalizados, ignorados, ¿verdad? Y básicamente por eso, más allá de que admiro, aprecio, te aprecio no solamente como músico, sino que tú eres excelente persona, pero tu presencia en el programa, que se llama La Fiesta es con las Bandolas y llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio Mari Penyán, en la producción del programa Gemaria Riechi, y en los controles nuestro queridísimo Benito Palacios. El programa se llama La Fiesta es con la Bandola, y la gente dirá, ay, ¿qué hace Lizardo allí? No, es que resulta que este espacio, en las bandolas deben, creo yo, ser conducto, ser puente, justo para hacernos mejores personas, mejores seres humanos, porque son un elemento musical
integral.
Y la música, sabemos, creo que para mí es la expresión más extraordinaria que puede tener el ser humano desde cualquier punto de vista, desde lo cultural, desde lo emocional, desde los psico, neuro, desde el hecho humano. Y bueno, tú eres músico, y más allá de músico, músico de lo originario, experto en nuestra música originaria.
Bueno, sí, y lástima, ¿no?, que no se ha difundido lo suficiente este instrumento musical y la música de los pueblos indígenas del mundo. Claro,
porque son un poder, Lizardo, y no conviene
la
que
cultura,
nosotros
claro,
tengamos
la cultura
ese poder
occidental. Con la colonización y neocolonización siempre opacan este tipo de conocimientos que son vitales, pues.
Exactamente.
Por lo menos hay un instrumento musical, ya que estamos en la música, para los que acaban de almorzar, relajen un poco. Esto está terapéutico, este instrumento musical, que hecho con los cuatro elementos, dice que son los únicos para la vida, pero no, yo digo que son cuatro elementos, hay más, que conforman la vida, como la tierra, el agua, el viento y el fuego, para hacer este instrumento que se llama ocarina para nosotros, ¿no? Pero en cada pueblo indígena le dan un nombre en particular. O sea, que son miles de nombres, porque en cada cultura indígena han hecho estos instrumentos de barro que son muy espirituales. Y este sonido relaja, además que relaja, te transmite una proyección espiritual que inclusive te comunica con tus ancestros.
Claro.
Escuchen, y si quieren cierran los ojos y se relajan.
En el corazón, colgado.
Ya pueden abrir los ojos.
Se transportaron. Hasta suspiré, pues. Hasta un suspiro me provocó.
El que ejecute este instrumento, bueno, uno se eleva más, ¿no?
Claro.
Uno se va.
Por favor.
Y esto es terapéutico. Este tipo de sonido lo utilizan también los pueblos indígenas para curar. Y también para recrear el espíritu y comunicarse con sus ancestros. Y esto es efectivo. Uno toca tu instrumento a rato, tú te eleva, pues.
Total, total.
Sí, sin necesidad de haber bebido nada.
Sí.
Entonces nada de bebida espirituosa. Pues música, esto, bueno, te embriaga.
Absolutamente.
Que
el
te vas para otra parte. Estos instrumentos musicales son muy importantes en todas las culturas ancestrales del mundo, originarias. Porque, fíjate, el agua, el barro, el viento y el fuego, para cocinarlo necesitan el fuego, y el viento lo aviva. Correcto. Y el agua y la tierra, sin agua no hay vida. Y sin tierra no hay vida tampoco. Entonces,
totalmente,
ellos están muy conscientes de estos conocimientos científicos. Pues los pueblos indígenas tienen conocimientos científicos, al igual que cualquiera que estudiamos en las universidades. Ellos, sin estudiar en las universidades, son científicos totalmente. Total. En su propio idioma, con su cultura, y lo transmite generación en generación.
Sí, es que así como han sido originarios en la música, han sido originarios en todo. La base de la medicina son las plantas y el conocimiento de los aborígenes indígenas, que ha sido después llevado a la tecnología, pero el comienzo fueron ellos.
Sí, sí, el Amazonas es una de las primeras, bueno, está toda la materia prima para hacerlo, y que han hecho, pues, todos los, las transnacionales y laboratorios de medicina se han apoyado en los chamanes, en los los espirituales de los pueblos indígenas, que son los conocedores de todas las plantas y para qué sirve cada planta. Correcto. Es un conocimiento científico total.
Total.
Y así que difundirlo, pues, y sin ello los laboratorios no supieran para qué un tipo de planta es para cada dolor, claro, o para cada enfermedad. Y así que decirlo.
Absolutamente.
Ahora sí, hay que defender esa biodiversidad, ¿no? La flora y la fauna. Si no se cuida este cambio climático y toda esta contaminación, no sé dónde vamos a sacar la medicina. Serán todas sintéticas que harán daño después. No hay como tener ese Amazonas, ese tesoro que tenemos aquí. Y en otras partes del mundo también hay, pero el más grande es el Amazonas. Pero contaminándolos también con la explotación de las minerías, que eso es grave, y le van quitando la tierra a los pueblos indígenas y lo van suplantando y contaminando los ríos. Y eso es muy grave. Y al terminar esa biodiversidad, no tenemos estos instrumentos musicales que son tan espirituales y tan importantes para estos pueblos indígenas.
Total.
¿Cuál nos vas a mostrar ahora? Se imita, la música siempre ha nacido imitando los sonidos de la naturaleza, tanto el viento, trueno, las aves, todos los animales. Entonces buscan instrumentos musicales que sirven inclusive hasta para la cacería, como este tan simple, que es del fruto del guamo, o guamo lo llaman en otros lugares. Que por cierto es muy sabroso, ¿saben? Este es cacao y guanábana. Pero si uno, este guamo, este fruto de guamo, lo seca en la sombra, se seca lo que uno se come, entonces las semillas quedan solas y entrechocan. Y fíjate a qué se asemeja este sonido. ¿A qué se le asemeja? Una cascabel, se dio una cascabel. Cualquier animal, otro animal que escuche este sonido huye, y si es de cacería, entonces sirve para atrapar al animal.
Correcto.
¿Okay? Correcto. Y también sirve para imitar estos sonidos tan de la naturaleza.
Por favor.
Que así ellos le devuelven a la naturaleza, le dan las gracias por estar ahí en su entorno, que le da, le proporciona alimentación, agua, etcétera.
Por supuesto, ahora que estás hablando de agua, no me estabas comentando que tienes unos instrumentos como hidráulicos.
Ah, bueno, este es un instrumento que es de la cultura indígena de Centroamérica, ¿no? De toda Centroamérica, no nada más de México, es todo Centroamérica. Porque la cultura maya cubría casi toda Centroamérica, ¿no? Todo el mundo cree que es México, porque está metido Honduras, y está metido todos los países de Centroamérica. Bueno, este instrumento musical es una réplica, un amigo mío artesano que es músico también, y nos hace la réplica de los instrumentos que uno tiene en esa valiosísima colección que está en la Casa de Diversidad, que eran todos estos institutos que existían antes, el Instituto Interamericano de Musicología y Folclor, el Museo Nacional del Folclor. Todas estas instituciones se unieron en una sola y ahora está en la Casa de la Diversidad, una colección única en el mundo, señores, de todos los instrumentos musicales, vestuario, de todo, de Latinoamérica y el Caribe.
Impactante,
investigado por los mismos investigadores de cada país de esta región, que pasaron por el Instituto Interamericano de Museología y Folklore en curso y dejaron sus investigaciones.
Es impactante, ¿verdad? Tuve la oportunidad con Benito Iradi, que tuvo la gentileza.
Benito Iradi, el amigo Benito Iradi, está ahí al mando ahorita. Bueno, más que está él ahí, que él conoce mucho de la cultura, entonces.
Nos llevó a recorrer la colección y es de ir con la boca abierta.
Única en el mundo.
Sí,
en esos países no están los que están en esa colección. Bueno, este instrumento es para imitar al viento. Y hay que echarle agua para que el agua empuje el viento. O sea, tiene que ir con la naturaleza y con la vida.
Claro.
Ok, entonces le echamos
muéstralo
un poco
para
de
que
agua.
Lo vean. Se lo voy a mostrar. Lástima que no lo pueden mirar, porque además es hermosísimo. Su forma es muy hermosa. Aquí está Lizardo poniéndole el agua.
Entonces se le echa el agua en el vaso. Y escuchen el sonido.
Wow. Lo único que estaba haciendo Lizardo era mover de un lado a otro el instrumento, ¿no?
Sí,
no.
Se agarra con la mano el salvoconducto aquí, el agua pasa y empuja el viento, entonces una figura zoomorfa de un ave que hace ese sonido parecido a unas aves de Centroamérica, claro, como el quetzal. Ajá. Inclusive, tú le haces aquí. Cuando están en su nido. Bueno, fíjate, esto es una instrumentos musicales que son geniales, pues. Tanto ingenio, tanta creación para inventar un instrumento de esto.
Por favor.
Para darle las gracias a la madre tierra, a la madre naturaleza. Eso es importantísimo. Y así hay miles de instrumentos musicales. La colección mía es una milésima parte de tantos instrumentos musicales que existe. Y la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Odila, que estamos ahora en el Teresa Carreño, gracias a las autoridades de ahí que nos acogieron, y tenemos ahí las salas de ensayo. Tenemos una colección también, más de 100 instrumentos musicales, más, al menos muchos se han descompuesto, pues.
Sí, claro.
Porque son hechos de naturaleza. Entonces, a Juan José Hernández, que tú lo entrevistaste,
claro, no hace mucho. Sí.
Bueno, los instrumentos estos de que llaman cico, que son con canuto de caña, que suenan así. Se la ingenió y lo hace de aluminio. Esto es muy importante desde el punto de vista ecológico, porque así no destruimos las plantas, porque hay mucha demanda de este tipo de instrumentos. Entonces, se resecan los ríos, entonces estos canutos nacen, estas cañas nacen a la orilla de los ríos. Cuando se secan los ríos, no hay, no hay, claro, este tipo de. Entonces se hace de aluminio y el sonido, fíjate, casi no es mucha la diferencia.
Afortunadamente en San José de Guaribe todavía conservan la tradición,
sí,
de estos instrumentos, y están formando muchos niños, ¿sabes?
Sí, es que si tú no formas la nueva generación y llevarle a la escuela estos conocimientos, desaparece con los ancianos y nuestros ancianos y ancianas que se llevan ese conocimiento a la tumba, que no debería hacer que llevar esto a las escuelas.
Totalmente.
O sea que otros países llegan a donde están con poder, porque ellos primero su cultura y después la de los demás.
Exactamente.
Nosotros tenemos que agarrar ese ejemplo, primero nuestra cultura y después la de los demás, y llevarla a la escuela, señores.
Así mismo es, así mismo es. Tócalo un poquito más para irnos a anunciar la radio y regresamos. Vamos a anunciar la radio y volvemos con esta extraordinaria sesión que nos está ofreciendo Lizardo Domínguez, nuestro invitado especialísimo de hoy.
Continúa gozando con nosotros en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 2 y 26 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. Hernán Marín, cantautor, folclorista e investigador. Nació el 6 de octubre de 1940 en Cumaná, Estado Sucre. Patrimonio cultural viviente.
Para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental, que se mete en nuestro cuerpo solo al nacer en el suelo de mi tierra tan tropical.
En realidad este es como un segundo impulso de Hernán Marín, de esas inquietudes que tiene. Vamos a hacer un disco que hable de nuestro joropo, de nuestro aguinaldo. Claro, porque fíjate, la forma del aguinaldo es también joropeado. Es la diferencia que hay entre los aguinaldos normales de todas partes, que son ritmos de dos, y nosotros son ritmos de tres y cuatro, y tres y tres por cuatro, y seis por ocho, así por el estilo. Y creo que sí lo vamos a lograr, porque yo creo que eso sería el último trabajo que voy a hacer con respecto a eso, ¿no? De dejar plasmado lo nuestro para que la gente vea cómo era el aguinaldo nuestro. Hay una creencia que no sé por qué razón dice que la música llanera es la música venezolana. No, señores. Yo creo que ya es tiempo de que ya, y eso lo dijeron ya, que Venezuela tenía una sola música, música venezolana, apartando todos los ritmos, las formas musicales, los géneros, como se quiera llamar. Eso es lo nuestro. Lo que está oyendo la mayoría es lo que oye la música foránea. La música nuestra no la está escuchando el niño como debe ser, porque ni en los colegios. Yo voy a los colegios gratis, a todos los colegios de Venezuela, cuando me llaman, y los de Cumaná sobre todo, y les hago un programa ahí gratis y pongo a los niños a cantar con el cuatro y los pongo a bailar y no les cobro un centavo por eso. Y sin embargo, ¿cuántas veces voy y los encuentro que voy al programa? Mire, si está invitado para allá, cuando voy están haciendo otra cosa. Bueno, se no quedaron a hablar conmigo para ir a mostrar. Tampoco, es como que si no les interesa. Y hay que a esos maestros hay que ponerlos en la línea. Ustedes tienen que darle esto a los niños, porque esto es lo que tienen que aprender, porque esto es lo nuestro. Bastante lo dijo Chávez, que yo lo oí. Al niño hay que enseñarlo lo nuestro primero. Bueno, esa es así la vida.
Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Con estribillo y tambora, sabroso para...
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Aquí está, y ya llegó Beatriz Farías, rumba y sabor. Sintoniza todos los jueves a las 3 de la tarde Beatriz Farías, rumba y sabor, con la mejor selección musical e invitados de lujo. Todos los jueves a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
José Gregorio Hernández fue un médico y científico venezolano. Falleció de forma trágica el 29 de junio de 1919. Quienes lo conocieron destacan su carácter amable, bondadoso y humilde, siempre dispuesto a ayudar de forma desinteresada. El médico de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández, es reconocido por la Iglesia Católica como el cuarto beato de Venezuela.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Las 2 y 31 minutos.
Seguimos junto a los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM.
Mataeto, en idioma jibi, del pueblo indígena entre Colombia y Venezuela, en Amazonas. Este instrumento musical, hecho de cacho de venado y cubierto con cera peramá, le llama peramán, que es hecho de la parte negra del panal de abeja, y se liga con ceniza y entonces el cerebro hace una caja acústica, se le dejan los cachos por donde se agarra y se toca de esa manera soplando. Esta cultura del Amazonas, Colombo venezolano, la cultura jibi, estos instrumentos musicales son para devolverle y darle las gracias y para que no se pierda la especie del venado en su entorno, ¿no? Porque les proporciona comida y ellos hacen este instrumento musical para hacerle honor a ellos. Ellos saben cuándo hay que cazar y cuándo no. Esto es muy importante porque se mantiene la especie. No cazan a los venados jóvenes y cazan son a los abuelos, es decir, a los venados que ya hayan tenido muchos hijos, tanto macho como hembra. Entonces esto es muy importante porque así se mantiene la especie, no como esos cazadores furtivos que cazan venados a lo loco para regalar y que entonces y lo hacen en tiempos que no tienen que hacerlo. Pues es que hay veda, los mismos indígenas saben cuándo hay que hacer veda de tal animal o cual animal. Los pueblos indígenas tienen unos calendarios, que si enero, febrero, no es exacto, pero que si por lo menos enero hasta marzo no se caza venado, de marzo a tal no se caza babo ni caimán. Y así las diferentes aves y los diferentes frutos que proporciona la naturaleza, porque así se mantienen. Entonces, ¿qué más conocimiento científico de preservar el planeta, la flora y la fauna para que se mantengan los ríos? Este es conocimiento científico.
Absolutamente.
Entonces, todos estos pueblos indígenas, ya un niño de 12 años, cuando sale de cacería con su padre, le van enseñando, no mates a los jóvenes, sino mata a los, uh-huh, a los viejos. Y no matar por matar, sino se caza un venado, dos venados, para comer toda la comunidad. En comunidad, pues, que eso es muy solidario. No cazan, el que caza no es que se va a comer, no, es para toda la comunidad. Claro, son comunidades de 15, 20 familias y cazan dos o tres venados que ya ellos saben en qué momento tienen que cazarlo y hacen su instrumento musical para hacerle honor al venado, por proporcionarle comida y vida.
Claro.
Y así en todos los instrumentos musicales y todo el conocimiento de ellos es para preservar la especie, preservar la flora y preservar la biodiversidad, que es muy importante, ¿no? Quisiera darle un saludo, si puedo, Milagro.
Claro, cómo no, a quien quiera.
A los hermanos indígenas que están ahorita en el Ministerio de Educación, que están en el Instituto de Lenguas Indígenas, INIDI, en la cual Jorge, el guayú Jorge Pocaterra, es el subdirector, donde vamos a hacer una serie de investigaciones. Yo entré desde ayer, soy nuevo ahí.
Ajá, eso te iba a decir, que además te hicieron un nombramiento.
Porque vamos a hacer unos proyectos de preservar el idioma. Si no se preserva el idioma en estos pueblos indígenas, se va todo.
Claro.
Al no tener el idioma, un país que no tenga el idioma, pierde, cualquier pueblo indígena que pierde su idioma, pierde todo su conocimiento y pasan a ser criollos como nosotros. Y se pierde, claro, esa gran diversidad, que es lo que le da riqueza a un país.
Claro, exactamente. Eso te iba a decir. El que se pierdan ellos, quizás nosotros, ay, mira, nos estamos perdiendo nosotros también. Estamos hablando de pueblos originarios. Por Dios, es nuestro origen. No podemos hacer de la vista gorda, como dicen por ahí. Todo lo contrario, debemos vincularnos, debemos hacer esfuerzo por retomar ese encuentro, porque si tú no te conoces, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? Si tú no conoces, no amas. Y si no amas, simple y llanamente no te importa. Y si no te importa, ocurre cualquier cosa. Por ejemplo, yo digo que por eso la facilidad de las conductas, por ejemplo, de corrupción. Porque el que está en un cargo no entiende que conforma una sociedad, no entiende que conforma un pueblo y que está allí para protegerlo. No para hacerse la vida fácil él, sino más bien para proporcionar bienestar a su comunidad, una comunidad. Pero si no la conoce ni sabe quién eres tú, ¿qué vas a hacer?
Y siempre pensando en las futuras generaciones.
Absolutamente.
No podemos dejarle el mundo a las futuras generaciones todo contaminado, y los ríos contaminados, y sin agua, y sin flora,
destruido,
sin biodiversidad. Imagínense, todo virtual, no puede ser.
Absolutamente.
Que estuvieras un video y eso había antes, ahora no hay. Bueno, fíjense, esta danza de los huevos y mata esto, de la cultura jibi, del Amazonas colombo venezolana, ellos están ahí en la frontera. Ellos no son ni colombianos ni venezolanos, ellos son jibi, o sea, ellos son esa cultura que no están pendientes de las divisiones geopolíticas Igual que los hermanos Guayú, que más adelante voy a hablar de un instrumento musical muy importante de la cultura Guayú, que es la guajira colombo venezolano. Entonces es una cuestión, son por regiones, y para ellos no existe la frontera, ¿no? Y cuidan la frontera de paso.
Claro.
Los custodios de la frontera son los pueblos indígenas que están ahí.
Bueno, estos casquitos también son muy comunes en toda la. Esos son
es un sonajero de Bolivia, de los hermanos indígenas bolivianos, que la pezuña de la llama le quitan las pezuñas, pero nunca se las quitan así sufriendo, sino las llamas que se mueren le quitan las pezuñas y hacen un instrumento musical que se lo pueden poner en la muñeca o en las pantorrillas, en las piernas, y mientras van danzando van haciendo este sonido. El entrechoque entre las pezuñas hace un sonajero. En honor a las llamas, que también esperan que se mueran las llamas ancianas, para que se preserve la especie. Eso le da leche a ellos, le da carne, etcétera,
totalmente,
etcétera. Y le da la piel.
Tuve la oportunidad de comer llama, aunque no en Perú, llama, comí llama.
Sí, porque se siente en todo el altiplano. En cada lugar le ponen nombres diferentes, vicuña.
La vicuña llama, es más pequeñita.
La más pequeñita,
exactamente. Por ejemplo, en Perú casi no quedan llamas, ya hablando de preservación, nos decían que no, ya casi la que predomina es la vicuña, porque la llama, justo la, en virtud de que es más grande y tiene más carne, la han ido desapareciendo.
Sin embargo, los pueblos indígenas de Bolivia tienen un proyecto de preservar y lo están haciendo muy bien. Fuimos allá con los que este instrumento latinoamericano Odila, una gira por allá, y vimos cómo crían a las llamas y tienen ganados gigantes, pues de eso es muy importante, ese proyecto que están haciendo ellos. ¿Estamos bien de tiempo?
Sí, sí.
Okay. Otro instrumento que de aquí mismo Venezuela, también de nuestros hermanos indígenas Guarao, en el delta Macuro, es hecho de la tenaza del cangrejo. El cangrejo es muy divino, el cangrejo del delta Macuro. Y unos colores bellísimos, rojo con azul, parecen unos arcoíris, y son gigantes esos cangrejos. Este instrumento musical, que lo llaman jiji, no sé si es por su sonido, pero en idioma guarao es jiji, J-I-J-I, jiji, como reírse. Este instrumento se toca cuando hay recolección en agosto del cangrejo. También, vuelvo a explicar, los mejores ecólogos del mundo es para preservar la especie del cangrejo. Agarran a los cangrejos grandes y a los pequeños no, para que a todos los agostos ellos tienen abundante para hacer su fiesta con danza y música en honor al cangrejo. Y se come el cangrejo de todas las formas. Sancochado, hacen una sopa con los cangrejos. Eso es divino. Vayan a visitar nuestra cultura guarao, que de paso el paisaje es una belleza. Conozca a Venezuela. Venezuela tiene de todo. Un país tan pequeño que tiene de todo. Este instrumento lo van tocando los jóvenes o los niños mientras van agarrando los cangrejos. Los grandes, los cangrejos ya mayores, ¿ok? Para que se preserve la especie del cangrejo. Ahí actúan desde niño, desde 7, 8 años, hasta el perro domesticado. Hay en todos los pueblos indígenas, en las danzas, en todos los rituales, en toda esta ceremonia, participa toda la comunidad, desde los ancianos, los jóvenes, los mayores, hasta los niños y los perros y los loros, todo el mundo. Y así se transmite la tradición oral de generación en generación y no se pierde la cultura de estos pueblos. Este instrumento se va tocando así mientras van agarrando los cangrejos para hacer la gran fiesta del cangrejo en el mes de agosto.
Imagínate.
Si pueden ir por esos lados en agosto, van a comer cangrejo divino y a lo mejor gratis, ¿ok? Y así en la garabía todos agarrando los cangrejos, lo van echando en su depósito y después se van a la comunidad a comer.
Claro, no agarran, además son varios los que suenan, ¿no?
Sí, son varios de estos que van haciendo de la misma tenaza de cangrejo. Entonces se escucha como un contrapunteo bien bonito hacia el atardecer, casi de las noches. Eso es muy
debe ser bello ese sonido,
muy bonito ese ritual. Y no agarran a todos los cangrejos, agarran lo suficiente para hacer la fiesta en su comunidad, dos o tres días. Pero bueno, pasen por allá con la cultura guarao, nuestros pueblos indígenas de Venezuela. ¿Okay? Y cuando tengan otro país donde hayan pueblos indígenas, acérquense para que se amplíe su conocimiento sobre la vida, claro, y la preservación del planeta. Sí. Bueno, tenemos por aquí este otro que se le hace honor a la rana o al sapo, que este animal existe casi en todas partes del mundo. Creo que en todas partes del mundo. Y le hacen siempre en los tejidos aparece la rana, aparece en instrumentos musicales como este, que esto se lo compré a unos tailandeses. En Tailandia hacen este instrumento musical, los pueblos indígenas de esa zona, que es una obra de arte, de artesano, y el sonido es imitando a la rana para que vengan las lluvias, porque la rana y los sapos siempre le dan dan el aviso de que vengan las lluvias, y si no hay lluvia no hay cosecha, entonces no hay alimento. Entonces ellos le hacen esto con ese conocimiento para que darle honor a la rana, para que nos deje de existir en el planeta, para que venga la lluvia. O sea que ellos tienen un periodo de latencia, que es como si estuvieran muertos, se entierran en la tierra cuando es verano y se quedan ahí como muertos, que es el periodo de latencia, ¿no? No sé si se paraliza el corazón y se quedan ahí. Cuando viene la lluvia, se afloja el barro y ellos salen a aparearse y a cantar. Entonces eso es muy importante. Escuchen este sonido, que casi igualito al parecido de la rana. ¿Qué tal?
Qué bonito, además.
Ahorita empieza a llover.
Además, hermosísimo el
oh, una obra de arte.
La pieza, por favor.
Lo estético, lo bonito, sí, sí. Y el sonido.
No, sorprendente. Nunca me imaginé que iba a sonar musicales. Así. Te diré. Además, la resonancia, ¿no? Que
lo hacen de todos los tamaños. De todos los tamaños para asegurar el sonido. Y ellos lo hacen. En ese periodo lo hacen en honor a la rana. Entonces se escuchan varios instrumentos. Eso es como se. En la noche. Eso es una belleza.
Por favor.
Nuestros hermanos indígenas de Tailandia.
Estamos hablando de que ese escándalo que escucharon lo produjo algo que debe venir alrededor de 10 centímetros.
10 centímetros. ¿Ah? Hay unos gigantes, hay más pequeñitos que estos, casi el tamaño de un dedo.
Para tener pulgar. Un rango allí de altura.
Y son, ¿no?, más agudos, están todas las edades, pronuncian todos los sonidos de todas las edades, los diferentes ranas y sapos.
Por favor, sí. No, pero que además qué ingenio, ¿no? Qué manera tan
sabios,
ingeniosa.
Porque sabios, tienen que hacerlo con una belleza.
Sabios.
Y de paso que suene como tiene que sonar, como la, sí, el sonido de la rana o del sapo.
Sabes que hablando de la banalización y la desvalorización, me sorprende en estos días que veo un video de algo que está muy en boga ahorita, que se llama bioneurodescodificación, que es un estudio sobre la incidencia de las emociones en la salud. Pero entonces resulta que todo lo que hablan es justo lo que hacen los chamanes, lo que hacen los aborígenes, pero en ningún momento tocan ese tema. Todo es un descubrimiento de ahora, de investigaciones nuevas, de investigaciones recientes. Y yo, Dios mío, por favor, yo creo que hasta una demostración de ignorancia no reconocer que el principio de eso es justo la cultura aborigen, la cultura indígena.
A lo mejor no es ignorancia, a lo mejor uno es ignorancia inducida, o hecha adrede para ocultar ese conocimiento ancestral en miles de años.
Que se no lo quise decir, pero definitivamente lo pensé.
O sea, hace lo ignorante. Decir,
ajá, sí. Insólito, insólito. Ahora sí que vamos rematando.
Bueno, esto es importante decirlo, que los indígenas siempre han curado a través de la música. Total, del canto, ajá, o instrumento. Y el instrumento, la maraca. No la traje porque la maraca la conoce todo el mundo.
Claro.
Y todos los radioescuchas han escuchado una maraca. Pero la maraca es una parte vital para curar el chamán con sus cantos, su tabaco, uh-huh, y su yopo. Aquí se utiliza mucho el yopo en los pueblos, uh-huh, indígenas, que es un estimulante para elevarse y comunicarse con los ancestros, ¿no? Con los espíritus, con miles de espíritus. En los pueblos indígenas existen espíritus o dioses según la flora y la fauna de su contexto social, uh-huh, y cultural y natural. ¿Okay? Ustedes no van a ver una flauta hecha de hueso de jirafa en Venezuela, que no existe la jirafa ni el elefante. Claro. Pero sí hay de rana, de serpiente, de venado, etcétera. Claro. ¿Okay? Entonces,
Mira, hablanos del amor con ese instrumento.
Sin música no hay curación en los pueblos indígenas. Es una cosa que eso no es nuevo, eso lo tienen ellos de muchos años. Sí. Vamos con el amor.
Por favor. Bueno,
este instrumento musical de la cultura wayú se llama trompa, hecho de metal. Ellos cuando descubrieron el hierro, bueno, hicieron este instrumento imitando a los instrumentos europeos, pero lo hicieron a su manera y tocan una música que es wayú, netamente wayú, aunque el instrumento sea un préstamo cultural de otros países, principalmente de Europa. Claro, se dice que en Oceanía existía este instrumento, pero hecho de bambú. Muy delicado, porque como se toca así un poco con los dedos, de bambú no dura mucho. Estos de hierro duran toda la vida. Los guayú tocan este instrumento musical para enamorar a las chicas. Cuando van a la cacimba, los pozos, como allá el agua dulce es un poco escasa, hacen unos pozos en la tierra para buscar el agua que no es tan dulce, como salobre, ¿no? Entre salada y dulce. Pero es el agua que contienen en esa zona. Y los jóvenes van, cuando las muchachas van a buscar el agua, van escondidos de los padres para enamorarla. Si le hace la sonrisita, le dice que sí, después tienen que hablar con los padres para, como en todos lados, pedir la mano, pues, y lograr el casamiento. Este instrumento se escucha así. Y así van hablándole a la muchacha. Ellos dicen que hablan en el idioma wayú, ellos les van hablando con la trompa, enamorándola, ¿no? Este instrumento es muy espiritual, muy individual, se lo toca a gente. En la cultura wayú, las mujeres no se estila, pues que no se acostumbra que las mujeres toquen los instrumentos musicales, como mucha cultura indígena del mundo. Dicen que es machismo, no es machismo, no es una cosa que ante la palabra machismo, eso existía en mucha cultura, es su cultura y punto. Pero hoy día ya las mujeres wayú tocan estos instrumentos musicales, como aquí en las regiones de San Juan las mujeres no podían tocar los tambores, ahora tocan las mujeres tocan el culepuya, tocan el cumaco, tocan la mina, etcétera, etcétera. Okay, entonces las mujeres se van reivindicando, y bueno, esto está pasando en todas partes. Okay, ya las mujeres wayú están tocando saguagua, botoroyoy, que los traeré en otro programa,
por favor,
porque son otros instrumentos que tienen que ver con otras cuestiones.
Los programas que sean necesarios, por favor, sí, y un mensaje dentro de tu extraordinario concepto de la preservación de la vida, porque preservar el ambiente es preservar la vida. Y bueno, tu despedida en este programa, que maravilloso. Bueno,
quisiera que estas cosas se llevaran a la educación primaria para nuestros niños y niñas, tuvieran este conocimiento y no se llenen de tanta música extranjera, primero lo nuestro y después los demás. Tú sí tienes tus raíces, como los árboles. Un árbol que tenga buenas raíces crece y dura muchos años.
Así es.
Como los árboles, crea las raíces desde las escuelas, desde la casa y desde las escuelas. Claro, hay que proporcionar tus instrumentos musicales, hacerlo de otro material para no vamos a eliminar la fauna y la flora, ¿no? Haciendo, pero se pueden hacer otro material, y por fotografías y videos enseñarles cómo son los originales, pero para que sepan esta cultura, para que usted vea que tanto los músicos empiezan a crear música con más raíces nuestras, y somos, claro, así seremos originales ante el mundo. ¿Okay? No se está en contra de ningún otro tipo de música, pero primero hay que preservar la nuestra, ¿okay? Y preservar la vida, como los grandes ecólogos que son los pueblos indígenas del mundo. Así muchas es. Gracias a todos, y bueno, muchas gracias, Milagro, por tu invitación.
Gracias a ti. No quiero ir sin saludar a Ramoncito Toro, a los muchachos del conjunto de la Escuela Lino Gallardo, a Eduardo por allá por Chile, a Manuel en México, a Orlando del Rosario en España, Pablito García que nos está escuchando por ahí, Juan José Hernández, el chino ahí, abrazo chino, gracias.
Es que chino como Guarao, creo que es Guarao él o Cariña, o Managoto, por ahí es.
Alejandrina Tovar, que también nos está escuchando por allá, mi tía en la casa, Bueno, aquí hay una gran cantidad de gente. Gracias a todos de verdad por acompañarnos siempre, por sintonizar el programa. Ya tenemos gente que tiene hábito de sintonizar el programa. Y gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio Mari Penyán, en la producción del programa Jen María Riechi y en los controles Benito Palacios. De verdad, gracias por acompañarnos, Lizardo. No sé cuántos programas vamos a hacer, pero este no va a ser el único.
Ok, muchas gracias. Verdad, muy bueno. Nuevo,
orgullosa, programa siempre. Alegre, emocionada. Tengo hasta así como ganitas de llorar de la emoción. Y por favor, los esperamos el próximo jueves, porque recuerden que la fiesta es con las bandolas. Feliz tarde, bendiciones.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar.
La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar.
Baila, baila María Ignacia, como tú sabes bailar.
Baila, baila María Ignacia, como tú sabes bailar.
Esperamos el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde para disfrutar junto a los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera. La fiesta es con las bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM.